La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
El gobierno culpa a los fondos externos por el fracaso del bono dual y tensa la negociación de la deuda. Acusó a un grupo de tenedores extranjeros de no colaborar ni en el canje ni en la licitación del lunes. La Casa Rosada admite que el reperfilamiento agrega ruido a la reestructuración. Le pegaron un tiro delante de su hija para robarle una cadena de oro y quedó parapléjico. Fue en el estacionamiento de un shopping. Los atacantes serían tres delincuentes que siguen prófugos. Premios Oscar 2020, Joaquín Phoenix y Rooney Mara coronaron la noche con un festejo vegano. Relajados y como si estuviesen en su propia casa, la pareja se sentó en una escalera para cenar después de la ceremonia. La picardía que generó un revuelo en Instagram. Joaquín Phoenix, el ganador del premio Oscar como mejor actor por su papel en Joker, fue captado junto a su pareja Rooney Mara festejando después de la ceremonia. Lejos del glamour y muy relajados, decidieron coronar la noche comiendo hamburguesas veganas. La imagen fue tomada en un escalón del restaurante Monty's Good Burger de Los Ángeles con el fotógrafo de las celebrities, Greg Williams, y publicada en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 500.000 seguidores. En la foto se puede ver a la pareja de actores distendida y sonriente mientras cenan lejos de la multitud. Como si estuviese en su propia casa, Phoenix dejó apoyado en el suelo la estatuilla que ganó por su protagónico. Un detalle del momento es que Mara decidió quitarse los zapatos de taco que usó en la ceremonia para acompañar su vestido de encaje negro de Alexander McQueen y los cambió por unas cómodas zapatillas de lona. En otra de las imágenes que Williams tomó del actor, se puede ver al protagonista del film en un auto con el cinturón de seguridad puesto mientras ríe con su premio en la mano derecha. Phoenix recibió su Oscar en la 92 ceremonia de entrega de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por su papel de Joker en el film de Todd Phillips. Al subir al escenario, aprovechó la ocasión y brindó un discurso contra las injusticias. Sergio Berni coordinará con Sabina Frederick el despliegue de las fuerzas federales en la provincia. El ministro de Seguridad bonaerense articulará junto a Nación la disposición de los efectivos en el territorio bonaerense que no estén vinculados a la investigación de delitos complejos. La puja entre el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni y la ministra nacional Sabina Frederick tuvo ayer un importante giro después de que el presidente Alberto Fernández recibiera en su despacho al gobernador Axel Kicillof. Definieron que las fuerzas federales de seguridad que custodian territorio bonaerense estarán gestionadas por la provincia bajo la supervisión de la Nación. Se trata de uno de los principales reclamos que venía manteniendo el propio Berni, quien aseguraba que los 6.500 agentes nacionales no tenían liderazgo en los territorios más calientes de la provincia. Tal es así que la semana pasada el funcionario había elevado una carta para evitar conflictos futuros. El plan que aceptó el presidente, que debió mediar ante el conflicto, se terminó de sellar en un encuentro posterior entre Berni y Frederick, en el que también participó Kicillof y el secretario de Seguridad, Eduardo Villalba. De esta manera, Bernie obtuvo una pequeña victoria ante su par, aunque se habla de una coordinación entre ambos ministerios, será principalmente la cartera dirigida por el exsecretario de Seguridad de Cristina Kirchner quien defina y coordine el despliegue de los miembros de las fuerzas que no estén combatiendo delitos complejos como trata de personas, narcotráfico o contrabando. Se trata de 2.900 gendarmes, 1.000 prefectos y 1.900 federales que llegaron a la provincia para prestar apoyo a la bonaerense y que pasarán a la órbita del Comando Unificado, que fue anunciado a principios de enero y que no se pudo implementar por las diferencias entre ambas administraciones. En las oficinas de La Plata, donde consideran que la seguridad es una actividad dinámica, sostienen que Frederick no estaba al tanto de las actividades que realizaban las fuerzas federales en la provincia y por lo tanto no contaban con conducción. Ese fue el hecho que motivó duras críticas por parte del funcionario bonaerense. Ahora Bernie comandará a esos agentes, aunque desde Nación y la provincia aclaran que el trabajo será articulado y conjunto. Liberaron agua del dique Gielsi en Tucumán y se generó una catarata. Las autoridades desplegaron un operativo de seguridad para que todos los que se acerquen no corran ningún riesgo. Desde la hidroeléctrica El Cadillal en Tucumán decidieron este martes abrir las compuertas del dique Celestino Gielsi debido a las incesantes lluvias que se registraron en el norte del país, especialmente en Salta, con el objetivo de descomprimir la presión del embalse. Las autoridades locales desplegaron un operativo de seguridad para que todos aquellos que se acerquen a ver el espectáculo, que se da por la importante cantidad de agua que cae, no corran ningún riesgo. Se están tomando las medidas de precaución y alertando al Comité de Emergencia Municipal para que colabore y ofrezca asistencia a partir de la creciente que trae el río Salí, posterior a las intensas lluvias en la provincia, señalaron mediante un comunicado publicado en la página web de la Municipalidad de la Banda del río Salí. En ese sentido alertaron, ante esta situación además se ruega a los vecinos de la zona de la costanera, especialmente a los pescadores y transeúntes que circulan por la orilla del río, tomar los recaudos necesarios y alejarse de la zona de peligro. La indignación de Marcelo Tinelli por las muertes por desnutrición en la comunidad Huichí. El conductor se descargó en Twitter al enterarse de que otro nene había muerto en Salta. Conmovido, le ofreció ayuda al gobernador Gustavo Sáenz. Por favor, hagan algo porque los chicos se siguen muriendo, escribió Marcelo Tinelli en su cuenta de Twitter en referencia a la muerte de 8 nenes que viven en comunidades huichis de la provincia de Salta. Dada su participación en el Consejo Federal de la Lucha contra el Hambre, la publicación enseguida generó una catarata de críticas y lo puso en el centro de la polémica. Ayer fue el octavo por desnutrición, fundamentalmente por tomar agua en mal estado, urgentes recursos para las comunidades huichi de la zona y lograr las perforaciones para conseguir el agua potable, escribió el conductor en el mismo tuit. Movilizado, también le ofreció su ayuda al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, todo mi apoyo al gobernador de Salta con el que recién hablé y en sus palabras, en sus lágrimas, lo vi comprometido con solucionar en forma urgente la situación de las comunidades huichi en Salta. Me ofrecí a viajar ya, si es necesario, y convocar a toda la gente, explicó. Un joven fue golpeado en San Antonio de Areco y su familia denuncia que fue por ser rugbyer. Nicolás Grigelo tiene 18 años y fue interceptado por una patota que le desfiguró la cara. Es un efecto rebote de lo que pasó en Villa Gesell, dijo su hermana. Un rugbyer de 18 años fue brutalmente golpeado por al menos 2 hombres en San Antonio de Areco. Su familia denunció que el ataque es un efecto rebote del enojo hacia esos deportistas tras el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. Nicolás Grihuelo volvía de un boliche en la madrugada del domingo cuando lo interceptaron y golpearon hasta desfigurarle la cara. Después del ataque le robaron el celular, la billetera y las llaves de su casa. Estos chicos me siguieron por detrás sin que me diera cuenta. Me tiraron al piso y me pegaron patadas en la cara, relató el joven en un video que compartió su hermana con este medio. Tras la golpiza, Grihuelo logró incorporarse y corrió hasta la casa de su papá. Su hermana contó que los atacantes lo siguieron, pero que finalmente se alejaron al llegar a un lugar más concurrido. Le robó el celular a un bombero, se lo devolvió y le pidió disculpas. Sus padres le exigieron que lo hiciera. Ellos no tienen la culpa. Fueron víctimas de su hijo, así como lo fui yo. En TN y La Gente contamos el caso de un joven que fue a anotarse como bombero y le robó el celular al voluntario que estaba de guardia. Finalmente esta historia tuvo un buen final, ya que el delincuente fue hasta el cuartel, devolvió el teléfono y pidió disculpas. El hecho ocurrió en el destacamento campanario de Bariloche y fue registrado por una cámara de seguridad. En el video que llegó al portal de Periodismo Ciudadano se puede ver al delincuente entrar al lugar, hablar con el oficial de guardia, con su campera, tapar el teléfono y guardárselo en el bolsillo. Todo esto pasó mientras el bombero, que en ese momento se encontraba de guardia, estaba sacando fotocopias de los formularios para entregárselos y que llenara con sus datos. Pero antes de que le diera los papeles, el ladrón escapó por la misma puerta por donde había entrado segundos antes. A raíz de la difusión del video, el ladrón fue identificado. Las imágenes llegaron hasta los padres del joven, que le exigieron que fuera hasta el destacamento, entregara el celular y pidiera disculpas. Los looks de Fabiola Yáñez en la playa junto a chicos de comunidades rurales. La primera dama argentina llevó a nenes y nenas de Salta y San Juan a conocer el mar. Fabiola Yáñez desplegó su rol solidario para con niños y niñas de comunidades rurales de San Juan y Salta. Encabezó una campaña destinada a brindarles la posibilidad de conocer el mar y disfrutar de unas vacaciones en las playas de Chapad Malal, en Mar del Plata. Con la ayuda y articulación de los ministerios nacionales, los gobiernos de ambas provincias y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, la primera dama argentina invitó a 17 chicos de la comunidad de Valdes de Astica y del departamento de Valle Fértil de San Juan y a otros 45 provenientes de otras localidades norteñas. Karina Jelinek vivió un momento incómodo cuando le recordaron su casamiento con Leo Farinia. La modelo quedó sorprendida con un comentario de Gabriel Schulz sobre su relación con el empresario. Karina Jelinek estuvo en Divina Comida por Telefe y recibió en su casa a Silvina Luna, Gabriel Schulz, Mariano Pelufo y Fernando Carlos. En un momento de la velada, la morocha fue preguntada si se volvería a casar, pero uno de los invitados la descolocó con un comentario sobre su relación con Leo Farinia. A mí me gustaría volverme a casar, me encantaría, estoy soltera ahora, reconoció la modelo. Tené más cuidado, le recomendó Schulz, en referencia a la escandalosa separación con el empresario. No hace falta que me lo digas, ya lo sé, acotó la anfitriona, algo incómoda con la situación. El gobierno postergó para septiembre el pago del bono AF20. El Ministerio de Economía debía afrontar este jueves el vencimiento de más de 90 mil millones de pesos. Además, anunció que solo hará frente a los intereses del papel. El Ministerio de Economía anunció este martes que reperfilará el bono AF20, que vence este jueves, y que postergó para el 30 de septiembre el pago de este compromiso. Según el comunicado de la entidad que dirige Martín Guzmán, solo se hará frente a los intereses. Desaparecidos en la Argentina, unas 10.000 personas atrapadas en la sombra del asesinato, el misterio y la trata. La policía recibe más de 30 denuncias diarias, aunque la mayoría se resuelven rápidamente y no están vinculadas con delitos, otras llevan décadas sin respuesta. Incidentes en Venezuela atacaron a diputados opositores que esperaban a Juan Guaidó en el aeropuerto. Denunciaron que fueron agredidos por empleados de la aerolínea de bandera luego de la gira internacional del autoproclamado presidente de la Asamblea Nacional. Hay un video del dramático rescate de 22 jubilados de un geriátrico en llamas. El fuego se desató en José Mármol. Las víctimas fueron trasladadas a otros hogares. Desesperada búsqueda de una joven que desapareció hace 8 días en Villa de Devoto. Liz Vanessa Barone tiene 29 años y la vieron por última vez saliendo de su casa. La familia de Liz Vanessa Barone está desesperada. El 3 de febrero salió de su casa de Villa Devoto y no volvieron a verla. Hicieron la denuncia en la comisaría correspondiente y montaron un operativo de búsqueda. Pero hasta el momento, la joven de 29 años no apareció. ¿Quién es Martínez de Giorgi, el magistrado que quedará a cargo del juzgado de Claudio Bonadío? Investigó uno de los desprendimientos del caso Odebrecht en la Argentina, el del soterramiento del Sarmiento. Procesó a Devido y Jaime y desvinculó al primo de Macri, entre otros casos resonantes. Rosario violenta. Asesinaron a tiros a 2 mujeres en un presunto ajuste narco y descuartizaron a otra. En lo que va de 2020, se registraron 31 homicidios en 42 días. Rosario no disminuye su cuota de violencia diaria. Esta vez 2 mujeres fueron asesinadas a balazos en episodios vinculados al narcotráfico, mientras que el cuerpo descuartizado de una tercera fue encontrado dentro de bolsas arrojadas a un arroyo. Una de las últimas 3 víctimas fue identificada como Dayana Paiva, de 26 años, que fue atacada a tiros en la calle Olive al 1900, este lunes por la noche. Autorizan a la policía de Santa Fe a llevar sus armas listas para disparar por la ola de violencia. La medida deja sin efecto una prohibición administrativa de 1998. En lo que va del año, solo en Rosario hubo 14 asesinatos. Más sobre el crimen en Villa Gesell. Mi hijo no está bien. Hablaron los padres de Guarino, uno de los rugbyers liberados por el crimen de Fernando. El joven salió de la cárcel el lunes junto a Alejo Milanesi. Sabíamos que era inocente, aseguraron. Investigan la participación de un sospechoso 11 en el crimen en Villa Gesell. El abogado de la familia de Báez Sosa aseguró que ese joven habría quedado grabado en videos junto a los 10 rugbyers imputados. Su nombre todavía no está escrito en el expediente, pero los investigadores buscan determinar si participó del crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. Fabián Améndola, uno de los abogados de la familia de la víctima, incluso lo denomina sospechoso número 11. ¿Cómo será la audiencia por el asesinato de Fernando Báez Sosa y quiénes estarán? Fue convocada por el Juzgado de Garantías de Villa Gesell para el próximo jueves a las 9. Estará a cargo de David Mancinelli. La defensa de la familia de Fernando rechazó la liberación de dos rugbyers y tendrá una audiencia con el juez. Fabián Améndola dijo que no están de acuerdo con las excarcelaciones de Juan Guarino y Alejo Milanesi. Deberían estar detenidos, planteó. La defensa de los rugbyers analiza pedir que cumplan la prisión preventiva en sus casas. El abogado de los 10 acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, Hugo Tomei, adelantará su intención de pedir que los jóvenes queden bajo arresto domiciliario. La audiencia oral será este jueves. Alerta mundial por la epidemia. Sospechan que un crucero tiene pasajeros con coronavirus. No lo dejan amarrar y navega sin destino. El navío Westerdam de Estados Unidos asegura que no tiene infectados a bordo, pero aún así no le permiten atracar. Desmienten que el coronavirus haya sido creado en un laboratorio de armas químicas. La teoría conspirativa se viralizó a través de Internet tras el brote epidémico. No existen indicios de que se trate de un virus diseñado, afirman los expertos. Por el coronavirus ya hay más de 1.000 muertos y la Organización Mundial de la Salud lanzó una advertencia. Unos 400 científicos se reunirán en Ginebra durante 2 días para evaluar nuevos métodos de lucha contra la epidemia. La conjuntivitis sería otro de los síntomas del coronavirus. En sus inicios, las primeras señales se centraban en fiebre, dificultades para respirar y complicaciones renales. Hasta el momento son ya más de 1.000 muertos y casi 43.000 contagiados a causa del brote de coronavirus. Diversos investigadores, médicos y científicos trabajan contra reloj para encontrar una cura que neutralice de forma efectiva a la enfermedad. Este verano, pasa tus vacaciones en Las Toninas. Casa para 4 personas, la semana, 7.000 pesos. Entrada para vehículos, calle 17, entre 10 y 12, a 7 cuadras de la playa y 8 de terminal de micros. Este verano, pasalo en Las Toninas. Llama al 15 53 33 02 72. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Cristina Kirchner posteó la primera foto de Florencia desde que comenzó el tratamiento médico en Cuba. La vicepresidenta publicó la imagen en su cuenta de Instagram y su hija, que desde este martes comenzó a usar esa red social, la compartió. Cristina Kirchner compartió este martes en su cuenta de Instagram una fotografía junto con Florencia. Se trata de la primera imagen que se conoce de la joven desde que viajó a Cuba para realizar un tratamiento médico. Despidiéndome de @FlorenciaKF antes de volver a Buenos Aires, escribió la expresidenta, a la que se la ve con anteojos oscuros y junto con su hija, que luce un vestido negro y un sombrero. La joven toma del brazo a su madre, a la que se la observa con una mueca sonriente. La publicación a su vez presentó en sociedad la nueva cuenta de Instagram de la joven, que sufre un linfedema y otros inconvenientes de salud. De acuerdo a los informes presentados a la justicia, Florencia tiene síndrome purpúrico en estudio, polineuropatía sensitiva desmielinizante de etiología desconocida, amenorrea en estudio, bajo peso corporal y linfedema ligero de miembros inferiores de etiología no precisada. La asistencia médica que recibe la joven se lleva adelante bajo un estricto hermetismo y los detalles del avance o no del tratamiento no trascendieron, aunque en la foto se puede inferir que Florencia presenta una mejoría. Debido a este complejo cuadro, Cristina Kirchner ya viajó en 9 oportunidades a ese país para visitar a su hija, que está procesada en las causas OTESUR y Los Sauces. La nueva cuenta de Florencia acumula en solo minutos casi 10.000 seguidores y ya tiene 2 posteos, entre estos la foto con Cristina. El primero fue una obra del artista George Owen Wayne Apperly llamada La Enlutada, inspirada en la indígena mexicana Enriqueta Contreras. Un cura de Estados Unidos afirmó que la pedofilia no mata a nadie, pero el aborto sí. Fue después de que publicara una lista con todos los legisladores que votaron a favor de la ley de interrupción del embarazo en Rhode Island. El nocaut volador se tiró desde el primer piso de un shopping para ganar una pelea. Fue en Estados Unidos, el video se viralizó en las redes sociales y el protagonista es buscando por todos los medios. ¿Nace una estrella? Volcó una camioneta en la ruta 2 y un nene perdió parte de la mano. Llevaba una casa rodante que se soltó y fue chocada por un micro. Una camioneta que llevaba una casa rodante chocó y volcó en la ruta 2 a la altura de Castelli y un niño resultó gravemente herido. Fue trasladado a la unidad de pronta atención más cercana, donde tuvieron que amputarle parte de su mano. El choque fue entre la camioneta Chevrolet y el interno 108 de la empresa Ruta Atlántica en el kilómetro 168 de la ruta 2, entre Castelli y Lezama, sentido hacia Mar del Plata. Ferrari SF1000, el inédito auto que utilizará la escudería para una temporada muy especial. Con Sebastián Vettel y Charles Leclerc a la cabeza, la firma italiana presentó el monoplaza con el que intentará romper una sequía de más de una década. En Paraná, una patota lo dejó inconsciente a golpes y le quebró la pierna en un cumpleaños de 15. Está internado desde hace 11 días y lo tienen que operar. Necesita una prótesis que cuesta 80.000 pesos y organizaron una rifa para pagarla. Lapidaria crítica para Tevez. No está bien, tarda mucho con la pelota y debe salir del equipo. Pidió que su reemplazante sea Nicolás Capaldo, que jugó el preolímpico de Colombia con el seleccionado sub-23. El que criticó la titularidad de Carlos Tevez es un ídolo de Boca, Ángel Clemente Rojas. Adrián Suárez chicaneó a Mirtha Legrand con su edad y ella respondió filosa. En un verano atípico, la chiqui está en Mar del Plata para ver obras, ya que no conduce su histórico programa. El último fin de semana le dio una nota al programa Implacables y además de contar cuál fue la propuesta que más le gustó, aprovechó para responderle a Adrián Suárez, quien la había chicaneado por su edad. Mirtha tiene 93 y está más vigente que nunca. ¿Te ves a esa edad con esa energía?, le preguntó Ismael Cala al actor en una entrevista. Su contestación tuvo mucho humor. Yo a los 93 voy a ir al programa de Mirtha. que va a conducir ella. Pablo Neruda murió envenenado. Un nuevo libro apunta a esa teoría. Delito Neruda, de Roberto Hipólito, expone una detallada investigación sobre la muerte del Nobel de Literatura. Okay.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.